Buenas tardes, un saludo desde Radio Colores. Este programa es la segunda entrega de Habla con tus hijos, habla con tus hijos e hijas. Como os anunciábamos en la anterior entrega, está dirigido en sus contenidos por María José Hernando. Ella es la directora de la Escuela Infantil Piccolo, es experta en educación infantil y en mediación familiar, es logopeda y psicóloga.
Psicoanalista,
muy bien, has hecho en puntualizarme, María José.
Psicóloga no.
Y aprovechamos para decirte buenas tardes.
Buenas tardes.
Si en la anterior entrega hablábamos de la violencia escolar, sus causas, por qué se produce, tipos de violencia escolar, cómo conocerla y cómo se trata, en esta segunda entrega vamos a hablar sobre las reflexiones en torno a las relaciones de la familia y la escuela, escuela y familia, patología de un desencuentro, padres contra profesores y análisis de las interferencias. Así que, María José, cuando quieras.
Muy bien, muchas
pues
gracias.
Puedes empezar. Os recordamos que es la intención de este programa es ser un taller de educación para padres y madres. Entonces, en tu labor de pedagoga, adelante, María José.
Escuela y familia. Ámbito familiar y ámbito escolar. ¿Hablamos de interferencia o de colaboración? ¿Hablamos de encuentro o de desencuentro? ¿La escuela como servicio público o como lugar de formación? En el anterior programa comentaba la necesidad de que los padres estuvieran al tanto de lo que les acontece a sus hijos, pero un estar al tanto con una coherencia y una lógica. Actualmente, la sospecha y el recelo complican la necesaria relación entre progenitores y los docentes para conseguir una educación correcta e integral de los niños. Einstein dijo: «La única forma de educar es dando ejemplo». A veces un ejemplo espantoso. Rousseau comentó: un buen padre vale más que 100 maestros. Acto primero. Son los años 60 o 70 del siglo XX. Un chico vuelve a casa del colegio y explica dolorido a sus padres que el maestro le ha propinado unos azotes en castigo por haberse distraído en clase. En mala hora se le ocurre contarlo. Su padre le atiza por partida doble y acto seguido envía una nota al centro pidiendo disculpas por el comportamiento del hijo. Acto segundo. Estamos en el siglo XXI. Un chico vuelve a casa del colegio y explica dolorido a sus padres que el maestro le ha suspendido un examen con un 4,5 de nota y además le ha recriminado su falta de diligencia en el estudio. Los padres cursan airados una protesta a la dirección del centro y solicitan una reunión del consejo escolar para someter a juicio sumarísimo a tan riguroso y desconsiderado profesor, quien con este proceder está minando la autoestima de la pobre criatura. Son dos situaciones algo caricaturescas, pero no infrecuentes, que representan dos actitudes distintas de las familias hacia la escuela. La colaboración o el colaboracionismo acrítico e incondicional y la oposición hostil y recelosa. El sentir general de los agentes educativos en estos momentos es que predomina la segunda, sin que eso haga buena la primera. Buena parte de las quejas de los profesores frente a los obstáculos que dificultan su labor va dirigida al papel opositor que ejercen muchos padres y con ellos una sociedad desatenta a la educación, incapaz de fomentar valores positivos de esfuerzo y motivación, casi confabulada para destruir fuera de las aulas lo que se construye en ellas. Tanto antaño como hoy en día, los padres han tendido a delegar en los maestros la responsabilidad en la formación de sus hijos, sin tener en cuenta que esta formación nunca alcanza su objetivo si solo se deja en manos de una de las partes. Pero mientras en otros tiempos las familias apoyaban las decisiones escolares por muy arbitrarias que fueran, con el tiempo la tendencia se ha invertido y no escasea el tipo de padre o madre que envía a sus hijos al colegio para que se lo devuelvan domesticado, instruido y virtuoso, además de culto. Actualmente, los modelos de gestión participativa han creado órganos y procedimientos para encauzar la intervención de los padres en la escuela y facilitarles su participación en las decisiones educativas. Un acierto, sin duda, también una exigencia democrática. Sin embargo, la experiencia de 2 décadas largas ofrece un balance poco satisfactorio. El número de padres que ejercen su derecho al voto en las elecciones a consejos escolares, por ejemplo, no va más allá del 10%. Tampoco es mayor la inscripción en asociaciones de padres y madres, reducidas casi siempre a grupos organizadores de excursiones. Las visitas a los profesores tutores crecen en épocas de exámenes o notas, después de un curso completo de desencuentros. Las reuniones regulares con los orientadores escolares son unas desoladoras tertulias en petit comité, donde se muestran más interesados en hablar de su propia criatura que en reflexionar sobre cuestiones de grupo, proyectos educativos, consensos de objetivos o estrategias de cooperación. No es solo culpa de los padres. También el profesorado tiende a restringir la presencia de aquellos por temor a intromisiones problemáticas. La dialéctica de la sospecha y del recelo está obstruyendo la necesaria relación entre 2 elementos cruciales en la acción educativa. Los unos hacen responsables a los otros del fracaso escolar de sus hijos. Recíprocamente, los profesores achacan a los progenitores su indolencia y su desentendimiento. Como resultado, el escolar padece la influencia de 2 líneas de acción divergentes, por no decir enfrentadas. Resultaría exagerado afirmar que los padres boicotean la escuela, pero sí parece cierto que urge romper con las dinámicas de disintonía y tender a una cooperación real en favor de las vapuleadas criaturas. Para ello, habría que admitir que tanto profesores como padres educan, pero de formas distintas. Mientras el profesor actúa de manera planificada y con instrumentos de información precisos, en los padres predomina un componente afectivo y protector de innegable importancia. Sin embargo, esta tendencia conlleva una mayor permisividad, un descuido de la disciplina y de la educación en el esfuerzo. El profesor puede ayudar a los progenitores a fijarse pautas menos improvisadas, y a cambio los padres son los más capacitados para trasladar a la escuela los ideales de entrega, cariño y comprensión. Lo que de ningún modo favorece al niño es la oscilación diaria entre rigor y dejadez, trabajo y desidia, aprendizaje activo y atracones de televisión pasiva, por mencionar algunas de las manifestaciones de la actual discordia. Montaigne, en su ensayo sobre la formación de los hijos, escribió: «Solo alcanzo a entender que la dificultad mayor y más importante de la ciencia humana parece estar allí donde se trata de la crianza y formación de los hijos». Familia y escuela, escuela y familia. Tanto monta, monta tanto. Intenten caminar hacia el encuentro. Muchas gracias.
No, gracias a ti, María José, por estas pautas que has dado en esa difícil actividad humana que es la convivencia entre la educación compartida, la familia y la escuela, los padres y madres y profesorado, ¿no? Qué difícil.
Es complicadísimo. De todas formas, cada vez se tiende más a que los padres sean más participativos y los profesores mucho más receptivos a que haya un encuentro entre las dos partes, en beneficio de los niños principalmente. Sí.
Y la participación es una clave de ese entendimiento. En la medida que los padres participan y se implican, puede ser mucho más fácil ese encuentro.
Sí, desde luego, el crecimiento de los hijos va en esa dirección.
En la participación. Sí, llamamos, señor, pues, a las personas que nos estén escuchando a la participación, que en cualquier ámbito siempre es lo que hace que avancemos. Bueno, gracias María José. Os recordamos que esta ha sido la segunda entrega de este espacio Habla con tus hijos y con tus hijas también, Habla con tus hijos e hijas, que pretende ser un taller de educación para padres y madres. Esto es Radio Colores en el 107.7 de la FM. En la próxima entrega, María José nos hablará de enseñar a obedecer. Parece que dicho así suena un poco fuerte, ¿no?
Sí, suena un poco fuerte, pero si los padres se ponen a ello, es sencillo. Un programa sencillo de obediencia es fundamental, sí, también para los niños.
Hay que saber entender la obediencia en su justa medida. Y eso, bueno, pues nos va a hablar de esto, de enseñar a obedecer y pautas programadas para abordar la obediencia. Vale, gracias María José y hasta la próxima entrega. Un saludo a todas las personas que nos estáis escuchando en las ondas de Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Esto ha sido Habla con tus hijos e hijas.